Bienvenidos al mayor campus del videojuego de Europa, bienvenidos a Madrid In Game Podcast, el ágora del videojuego de la capital, del país y la industria, en el que conocemos a los perfiles profesionales más destacados del sector que lo hacen grande, que lo hacen enorme a esta industria del videojuego. Bienvenidos a este eSports Center de Madrid In Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid. Soy Tony Piedrabuena y es un placer dar la bienvenida a Juan Carlos Caballero Adonías, CEO de RetroWall, redactor jefe de RetroGames. Gamer y tantas otras cosas. Don Adonías, ¿cómo estás? Bienvenido.
Correcto. Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Es un placer tenerte aquí, además, porque hoy estamos de celebración, me atrevería a decir, ¿no? Porque no sé si estarás de acuerdo, pero creo que Madrid recupera de alguna forma una feria retro de referencia como es RetroWall, ¿no? Y en este caso va a ser independiente con respecto a otros eventos en los que ha estado RetroWall involucrado, como pudo ser en el pasado con Madrid Games Week. Esta vez vamos a tener una feria solo dedicada al retro, ¿no? ¿Cómo encaras este desafío, Juan Carlos?
Pues hombre, este es un desafío que tenía que llegar. El retro, aunque yo siempre, cuando me preguntaban en qué sentido tiene razón de ser el retro en una feria más grande como Madrid Games Week, es correcto decir que es una pieza dentro de lo que es el videojuego, que el retro pues tiene su razón de ser en sí misma. Y precisamente por esta razón, pues cómo no va a haber una feria del retro independiente de cualquier otra feria grande. Como parte del videojuego, tiene razón de ser, pero es que el retro, el videojuego clásico, lo que nos vio nacer y a donde hemos llegado, que es de lo que creo que vamos a hablar hoy, debe tener un espacio de celebración, un espacio cultural donde tener todas esas actividades necesarias para que los amantes del videojuego clásico disfrutemos pues de esa afición que nos une.
¿De qué fechas estamos hablando? ¿Cuándo vamos a poder disfrutar de esto? Porque creo que estamos a muy poquitas semanas, ¿no?, de disfrutar de este evento, Juan Carlos.
Así es, ya lo tenemos ahí mismo. 17-18 de junio, ese fin de semana, por fin tendremos RetroWall. RetroWall 2023 es como lo hemos dado en llamar, que al final es una marca, un nombre que nació, es cierto, en el seno de la Madrid Games Week, porque al principio era solamente el espacio retro. O la zona de los videojuegos clásicos y de la informática antigua, ¿no? Diablos, RetroWall independiente, RetroWall como el mundo que aúna a todo lo retro de forma independiente.
Es que además, Adonías, voy cambiando, si os fijáis, entre Juan Carlos y Adonías, ¿vale? Porque la confianza al final da un poco de asco, son muchos años de relación, ¿eh?
Desde luego.
Pero es que nunca Adonías había repasado tu carrera más allá de lo que te conocía durante todos estos años, ¿no? Y de alguna forma me ha sorprendido ver que en realidad llevas casi 30 años organizando eventos, ¿no?
Pues fíjate que además el lugar donde va a tener lugar RetroWall para mí es un poco como cerrar el círculo, muy friki esto, muy Star Warsiano, pero es que en Simo, que tenía lugar aquí en campo, o sea, va a tener lugar en pabellón de convenciones, entonces aquí en la Casa de Campo era donde yo hace muchos años venía al Simo. Entonces para mí, en ese momento mío festivalero de organizar eventos, es un poco donde me encuentro más a gusto, porque al final es tocar muchos palillos y llegar a hacer algo que sea un poco una suma de muchas cosas. Pero es verdad que, contestando a tu pregunta, yo te puedo decir que empecé, si no recuerdo mal, en el año 96, en un Simo. Yo estuve como expositor con PC Zone y Mac Zone. Y después...
Pues antes de Windows 98, ¿eh? ¡Qué locura! ¿Eh? O sea, estamos hablando ya de unas edades bastante complicadas. Somos más viejos que un bosque, don Adonías.
Tú no creo, porque te veo joven, lozano, vibrante. Yo voy a hacer 51 ya.
Jolín, ¿eh? Pero y qué bien, qué buen porte, madre mía, qué maravilla.
Mi perfil es un 6 y un 4 pixelado.
Pero cuéntanos cómo era ese Simo, porque además supongo que cómo cambian, ¿no?, estas ferias, cómo cambia la tecnología naturalmente y cómo cambian, cómo se encaran, ¿no?, también estas ferias. ¿Cómo era ese Simo del año 96?
Pues para el que veníamos en el día del profesional, engañando al que está en la puerta, haciéndote pasar por profesional, un chaval de pocos años, en alguna ocasión no mayor de edad todavía, y con cierto porte desgarbado como era yo, y aparecer por allí como el supuesto profesional, bueno, si lo pienso, ahora mismo es verdad que Bill Gates y compañía pues tampoco es que fueran,
no era tuviera
un aspecto súper profesional.
Exacto.
Pero es verdad que yo intentaba ir en el momento que no hubiera el mayor de los jaleos, es decir, en el día del profesional, nos inventábamos una empresa por la cual nosotros entrábamos ese día, y qué gran placer suponía pues al encontrarte con lo que presentaran en ese momento. Yo lo recuerdo mirándolo con mis ojos curiosos como un lugar donde se intercambiaban muchas tarjetas, uh-huh. es decir, que sobre todo era una feria que estaba orientada a crear negocio. Uh-huh. Yo hago placas base, yo hago tarjetas gráficas. ¿Existían ya las tarjetas gráficas?
Sí, ¿no? La Voodoo, sí. Acuérdate. Sí,
madre mía. No, lo he tenido que pensar.
No, pero vaya clásico. Yo recuerdo colegas que me decían, me he instalado la Voodoo 3 y la pistola del Doom la veo como si fuese de verdad. Y dices, no tenía nada que ver la Voodoo sobre la pistola del Doom concretamente, ¿sabes? Pero bueno, la gente lo veía con ilusión, ¿no? Era otro momento y ya está.
En aquel momento era como que había muchas conversiones de recreativa y decíamos, es igual que la recreativa. El autoengaño existía.
Ostras.
Ni de coña era aquello, ni remotamente parecido a la recreativa. Bueno, parecido.
Bueno,
tenía que haber una remembranza o algo.
Había un Ferrari, ¿no? El Outrun del Spectrum.
Efectivamente. ¿No? Y había una cinta unida a la otra cinta que contenía el programa donde podías poner la música si querías.
Sí.
Es decir, ese era todo el parecido con la recreativa. Pero sobre todo había otra cosa de decir, ¡ah, esto es igual, que esto es súper real! Estos gráficos son iguales que la realidad. Yo creo que seguimos un poco en las mismas,
sí.
Porque aunque se ha conseguido prácticamente mimetizar la realidad, uh-huh. pues imagínate entonces, ¿no?
Ya.
Pero yo recuerdo,
¿cuánto te entiendo?
Yo recuerdo esas fechas y esos años y ese SIMO como el lugar donde a ver qué te encuentras, porque claro, no existían noticias, uh-huh. no había nada que te pudiera, no se sabía que se iba a presentar. Yo recuerdo un año concretamente donde se presentó el Amiga 500.
Uh-huh.
Y aquello me voló la cabeza. O sea, es pasar de los 8 bits a los 16, es pasar de una máquina pues, que era maravillosa en sí misma, que conseguía grandes logros con su hardware relativamente potente.
Sí.
Yo nunca le voy a restar potencia
no.
a las máquinas no tan potentes, pero de repente ver ahí el Amiga y decir, joder, ¿cómo suena esto?
¿Cómo estamos, no?
El Spectrum yo lo pedí con el viejo truco a mis padres de
para
que me ayuden los estudios.
Claro, sí.
O ese otro, son versiones todo de lo mismo. Pero esta es la máquina que yo pedí en su momento después de aquel SIMO ver el Amiga en acción. El decir, mamá, quiero el Amiga porque quiero utilizarlo para componer música.
Uh-huh.
Porque sus aptitudes musicales, sus aptitudes sonoras eran brutales.
Era una maravilla. Y bueno, a ver, uno de los ordenadores míticos, ¿no? De Commodore, en fin, una auténtica maravilla.
Así es.
Pero te voy a hacer una pregunta sobre estos últimos años, sobre todo. Vamos a irnos del 96 a 2020.
Vamos.
¿Cómo ha sido regresar o cómo planteas este regreso de Retro World después de la pandemia? Porque claro, entiendo que han sido años complicados para la gente que hacéis eventos, que os encargáis sobre todo de este tipo de celebraciones, ¿no? Multitudinarias que se vieron cortadas por el COVID, ¿no? Creo que es una feria muy especial también por eso, Adonías. ¿Cómo lo ves tú?
Estábamos deseando juntarnos tras el COVID. Y claro, ferias como Retro Madrid, heredadas, amigo Rafa Corrales, grande por hacer y arrancar ese Retro Madrid con ese Madrid SX en Retro,
uh-huh.
Madrid SX primero, Madrid SX en Retro después, Retro Madrid, finalmente, al final eran una reunión de amigos que se juntaban para hablar de sus cosas y para cacharrear y para decir, yo tengo este juego, te presto tal, vamos a ponerlo aquí en común. Es lo mismo, o sea, el espíritu es lo mismo. Podemos hacer que crezca en muchos sentidos, podemos uh-huh. profesionalizarlo, podemos, pero al final lo que
el
queremos
espíritu,
es
¿no?
vernos, lo que uh-huh. queremos es juntarnos.
Jugar.
Hay personas que solamente nos vemos de año en año por el retro tal de turno.
Uh-huh.
Entonces, el espíritu es el mismo. Es cierto que hubo ahí un parón. Yo, en 2019, estaba con mi tienda de videojuegos, Emere, en Guadalajara.
Oh, clásico Emere, sí. Claro
y fíjate que,
sí.
que yo traspasé la tienda para dedicarme a esto. Ha habido ahí una parada que no se ha podido hacer,
uh-huh.
pero como si no hubiera existido este KitKat pixelado, volvemos a la carga y volvemos con el mismo espíritu. ¿Y cuál es el espíritu? Ofrecer una experiencia que sea que tenga entidad en sí misma, por eso Retro World debe uh-huh. tener sentido más allá de una feria de videojuegos más grande o estar contenido dentro de otra, y sobre todo que es verdad que se puede emular con emuladores, valga la redundancia, pues el juego de Mega Drive, el juego de Spectrum, el juego uh-huh. de... Pero es que al final hay experiencias que no pueden replicarse de
claro.
ninguna de las maneras.
Total.
O sea, el placer de cómo va a haber en Retro World.
Uh-huh.
Muchos pinball. La fisicidad, físico-fisicidad.
Me encanta el término, sobre todo en el pinball, se entiende perfectamente en el pinball.
Pa, pa, pa,
claro,
pa, pa,
es que no hay nada,
es que
no hay nada que emule un pinball. Quiero decir, es que es imposible de emular un pinball, ¿sabes? Estas pantallas que se juegan al pinball como si fuesen simuladores y tal, no es lo mismo. Es que yo necesito esa fuerza en el dedo, ¿sabes? De que la pelota de metal pegue al bumper, ¿sabes? Es que si no, no sé jugar, ¿sabes? Entonces, es que estoy totalmente de acuerdo.
Es una retroalimentación, valga la redundancia de todo el tema que hoy nos trae aquí, brutal. Tú golpeas con ese cariño que tienes que golpear a un pinball, porque puedes hacer falta. Ojo, cuidado.
Hombre, claro, el tilt.
Tienes que medir tus fuerzas y al mismo tiempo te devuelve ese esfuerzo de la forma más pasional y maravillosa, con, como digo, una fisicidad brutal que no lo puedes emular con absolutamente nada. Así como tantas recreativas, que era lo que nos atraían a los recreativos entonces, vuelvo otra vez a ese símil de autoengaño de, joder, teníamos el Ghosts and Goblins o el Outrun o el que juego que fuera, sí, el Spectrum, y decíamos, es igual que la máquina, sí, maldita sea, de ninguna de las
Madre
maneras.
Mía.
Podíamos hacernos creer que sí era de esa manera, pero no.
Para nada, para nada.
Sin embargo, con el paso del tiempo se ha conseguido prácticamente perfeccionar incluso en las recreativas más potentes pues ese momento de emulador, pero el plantarte en un Outrun, el plantarte en un Sega Rally, el plantarte en un...
Madre mía.
Y que la máquina, si vas a los muebles más complicados, se mueva. Un poco también el rollo pinball, ¿no? De decir... soy uno con la máquina. Y encima, siendo como son juegos, que es el encanto y la magia del juego clásico, que es que son juegos por el cual no pasan los años. Tú ves ahora cosas como Tomb Raider, sin restarle nada de mérito, y dices...
Sí.
Ha envejecido.
Quizá los juegos poligonales sí que le hayan pasado regular, un poco más la factura.
Pero
claro,
la tecnología de super scaling de Sega, el decir, es que se va apabullándome con esos túneles que vienen hacia mí.
Además, Adonías, entiendo que ferias como Retro World sirven precisamente para que sean esa especie de nexo, ¿no?, entre generaciones de jugadores. Padres a hijos, podríamos decir, ¿no? Compartir con esos hijos ya no el frío de jugar en un emulador a una recreativa, sino de decirles, esto era el hang-on, por ejemplo, ¿no? Esto era la moto del hang-on, esto era la MotoGP, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Namco. Creo que, no sé cómo lo verás, pero esta forma de democratizar el retro, en el que las generaciones avanzan y el retro va sumando nuevas plataformas a lo largo de los años, creo que es el camino a seguir. No sé si lo piensas así o crees que precisamente el encanto del retro es encerrarlo solo en los microordenadores de Commodore 64 para abajo, o crees que se tiene que democratizar para que cada vez más gente entre en el retro.
Muchas cosas sobre esto que has dicho.
¿Verdad? Es que es difícil.
Lo primero, experiencia en una feria más grande. Quedaba probado que la zona más familiar de todas las que en la feria tipo Madrid Games Week había era la retro, era el espacio Retro World. ¿Por qué? Pues porque el tío, el padre, podía ir con su chaval haciendo de taxista. Y llegaba allí llevando a su chaval, el chaval se lo pasaba bomba viendo a los youtubers, viendo a los eSports, etc. Pero el adulto o el mayorzote se aburría soberanamente, hasta que llegaba a su oasis, la zona retro. Y allí convergía con su chaval, con el chaval que llevaba, y disfrutaban juntos. Como siempre he dicho, jóvenes y no tan jóvenes disfrutando juntos. O sea, por los videojuegos clásicos, ya lo he dicho antes, es que no pasa el tiempo. Conservan vigencia sus jugabilidades, la palabra más fea del mundo, digamos ahora mecánicas, pero en su momento la prensa así lo decíamos, tú también lo has
hecho,
seguro.
Hombre, por supuesto, esto ha sido cosa de mi vida durante todos estos años de carrera.
Efectivamente, pero la cuestión es que todos esos juegos que en un momento dado se creaban precisamente porque las máquinas eran así de potentes y esas mecánicas surgieron porque la potencia de las máquinas era tal, ahora mismo pasamos por una época en la cual hubo unas máquinas no demasiado potentes. Recuerdo, por ejemplo, Gaelco y similares, cuando empezaron a hacer juegos para móviles. Otra época dorada de los videojuegos clásicos, porque teníamos prácticamente las mismas mecánicas en esas máquinas. Pero ahora que tenemos las máquinas más grandes, las máquinas más potentes, siguen teniendo razón de ser, siguen teniendo validez esas mecánicas, esos gráficos, esas melodías pixeladas. Entonces, cuando existen los mismos personajes que siguen avanzando hacia las máquinas más potentes, con jugabilidades, con mecánicas muy parecidas, La nostalgia, que se dice muchas veces, la nostalgia no vale para nada. La nostalgia per se no debería existir en independencia de todo lo demás. Simplemente debería de ser un lugar de donde partimos para llegar o volver a los juegos clásicos. O sea,
no podría
es
estar
un
más
círculo
de acuerdo,
que se cierra, en sí. definitiva. Los juegos actuales, en gran medida, son juegos clásicos porque su espíritu así lo es. Por su aspecto, por sus mecánicas, por sus chiptunes, por sus melodías pixeladas o por todo ello. ¿Quiénes los juegan? ¿O esos juegos actuales con modos clásicos? Jóvenes, no tan jóvenes.
Pero qué bonito, ¿no? Que se una todo de alguna forma, ¿no? En un evento como pueda ser Retro World.
Eso es.
De hecho, ya como profesional del sector, yo te debo decir que tengo mucho cariño por la Retro de Madrid de 2013, juraría que fue. Que creo que fue, permíteme el comentario, la última gran feria retro que se ha hecho aquí en Madrid, ¿no? Luego ya a partir de ahí, sí que es verdad que Retro Madrid encaró otros fueros, encaró otra forma de organizarse, quizá más centrada, ¿no? En eso que te hablaba antes, ¿no? De los microordenadores y que también tiene su razón de ser. Pero yo sí que echaba de menos, como un jugador más joven, quizá, el entrar en esos nuevos territorios, ¿no? La pregunta sería, ¿tú crees que Retro World puede coger ese testigo de aquella gran feria que fue Retro Madrid 2013?
Aunque Retro Madrid sigue existiendo, y sigue existiendo como la AUIC, sus organizadores quieren que sea, con ese trasunto de reunión de amigos que cacharrean sin tiendas, porque al final en muchas ocasiones la actividad comercial es lo que ha roto un poco con esta baraja, que diferencia una feria más como fue Retro Madrid o una feria más comercial. Es decir, Retro Madrid, me encanta lo que han hecho, tiene el matiz que debe tener y el que quieren sus organizadores que tenga. Pero es verdad que, en mi forma de pensar, tienes que ofrecer una experiencia en lo que se ha probado, pues que es exitoso o lo que yo creo que debe ser exitoso, desde mi punto de vista. Debes ofrecer recreativas, debes ofrecer pinball, debes ofrecer tiendas, porque es verdad que hay mucha gente que va a comprar.
Claro.
Es decir, tienes ahora muchas vías y muchos medios de encontrar aquello que quieres, pero un lugar donde puedes encontrar un lineal de tiendas, donde, ¿qué busco? Juegos de Super Nintendo. ¿Qué busco? Pues allí lo tienes, y lo puedes ver, y lo puedes comprar, sin los problemas de un Wallapop.
Claro, yo creo que al final se ha demonizado en algunas ferias, ¿no?, la presencia de tiendas, pero creo que también hay que entender que el usuario también desea, ¿no?, de alguna forma tener acceso a estas ofertas,
claro,
a estas ofertas literalmente hablando, ¿no? Quiero decir, que pueda acceder a un mando, que pueda acceder, tocarlo, verlo,
sí,
¿sabes?, in situ, disfrutar del cartucho en sí físico, ¿no? Quiero decir, es que al final tiene todo ese encanto. Es más fácil que nunca comprar cosas, naturalmente, gracias a los distintos proveedores que ahora te los mandan prácticamente a casa. También es fácil ahora jugar a juegos retro, quizás sea más fácil que nunca. Pero no vamos a poder competir nunca, Adonías, con el hecho de jugar con el hardware original. Y creo que eso también es uno de los grandes secretos de Retro World.
Claro, esa es la cuestión. El afrontar, enfrentar y disfrutar la experiencia. El que incluso cuando tú llegas a una tienda y lo encuentras allí y hablas con el que te atiende con tanta pasión como que esos juegos antes han pasado por sus manos. Él sabe lo que vende porque es su pasión. La experiencia de Retro World es un todo. La experiencia de Retro World es, como tú dices, volvemos otra vez a la palabreja, ¿no? Que me he tenido que pensar si era fisicidad o fisicidad. El placer de lo físico, de que hay maneras de buscar el retro y hay maneras de y no encontrarlo, y hay maneras de encontrar el retro. Y yo lo que quiero es que en Retro World encuentres la experiencia del retro.
Incluso material de divulgación, ¿no? Porque
claro,
estaremos de acuerdo, no sé cómo lo verás tú, que creo que para entender el videojuego actual hay que mirar atrás, como estábamos hablando antes, ¿no?
Sí.
¿Tú cuál crees que es el papel de Retro World en este papel de la divulgación del videojuego clásico?
Pues evidentemente hay una parte que tiene que estar ahí, que es la de que el desarrollador, el retro desarrollador, el neo-retro.
Ostras, es que eso también es una cosa interesante, ¿eh?, lo del neo-retro.
Claro, es que es otra forma de cerrar el círculo.
Claro.
O sea, al final es que, como digo, la nostalgia es un punto de partida, pero es una vuelta a los orígenes. Y es una vuelta a los orígenes para cogerlos y llevarlo a donde ahora mismo estamos. A mí me preguntan muchas veces, ¿pero el retro es una moda pasajera? ¿Qué diablos? ¿Cómo va a ser así para alguien como yo que un día conectó su Commodore 64 y ahí sigue? Conviviendo con la Play 5, conviviendo con la Xbox One X, lo que sea. Al final, cuando fuimos líderes en videojuegos, en la época dorada del videojuego español, cuando una compañía como Dynamic, primera compañía de videojuegos española, en el año 84, los hermanos Ruiz en su casa dicen, vamos a ponernos a hacer juegos a ver qué pasa, y vamos a intentar venderlos a ver qué pasa, y las reacciones, nos están comprando los juegos, tiremos para adelante. Cuando desarrolladores de ahora miran atrás y ven aquellos juegos y dicen, yo quiero hacer lo mismo, y lo plantan en unas máquinas actuales o no tan actuales, porque tan bonito es quien desarrolla hoy para máquinas antiguas, para un CPC, para un Spectrum, como para quien ahora mismo coge esas mecánicas y las vuelca en máquinas más actuales, máquinas de nueva generación, y hace funcionar mecánicas clásicas. El papel de RetroWorld quiero que sea, y es uno de los puntos para mí culminantes y necesarios de RetroWorld, es como en su momento fue el SIMO, intercambio de tarjetas para crear negocio, que gente que desarrolla juegos, que gente que crea hoy día juegos para máquinas antiguas o para máquinas actuales con mecánicas clásicas, que pueda encontrar allí el lugar donde mostrar esos juegos, donde alguien que pasaba por allí y diga, joder, ¿cómo habéis hecho esto? ¿Pensáis que hoy día? O sea, antes tenías que aprender a programar para crear un juego. Ahora mismo hay herramientas como la churrera de los Mojón Twins.
Sí, vaya, sí, sí, qué maravilla.
¿Quieres Mojón crear Twins? Juegos de una forma súper fácil. Solo tienes que diseñar el juego en tu cabeza y volcarlo y ahí y crearlo.
O los lanzamientos que se están haciendo de forma independiente en plataformas como Dreamcast, incluso si nos vamos a consolas más modernas, vamos a decir. Quiero decir, es maravilloso que de alguna forma, Adonías, existan desarrolladores actuales que quieran todavía nutrir, ¿no?, estos videojuegos. ¿Sabes? Caso también de éxito el de Omami en Mega Drive en su día. Acuérdate del bombazo que fue recibir Omami en Mega Drive. Omami de Omomia, ¿eh? O no Omami de Omama. Pero que son muchos ejemplos así en los que hemos tenido este regreso al cartucho o a la cinta o al disquete en el siglo XXI, ¿no? Y qué guay que tengamos que dar, que le podamos dar acceso, ¿no?, a esta gente en la feria en RetroWorld ahora.
Claro. Y que RetroWorld sea el lugar. ¿Cómo conozco yo a quién hace juegos? Porque antes la prensa, y tú lo sabes, época micro hobby, época micromanía. El papel de la prensa éramos, o eran, los que en su momento hacía esa prensa, el punto de conexión del desarrollador con el usuario final. Nosotros contábamos que se estaba haciendo el Camelot Warriors. Nosotros contábamos, ahora mismo, el desarrollador que haga juegos para máquinas antiguas o actuales con mecánicas viejunas, tiene muchas vías para presentar y promocionar su producto. Pero qué sitio más bonito como RetroWorld, donde decir, el maldita Castilla del año 2023, que alguien esté allí diciendo, he creado ese juego a la usanza clásica y estoy teniendo feedback con alguien que precisamente tan viejuno como yo, o tan joven como mi hijo que tiene 18 años y disfruta el videojuego clásico, se lo encuentra allí y dice, pues está bien, pero yo le añadiría ahí feedback. Intercambio de tarjetas, entre comillas.
Networking retro, ¿no?
¿Dónde
podríamos decir?
Continuar esa labor de un Madrid SX con ese matiz de reunión de amigos, sin perder nunca ese matiz de cacharrear.
Y que venga gente de toda España incluso, ¿no? Volver a convertir a Madrid en un núcleo del retro, como lo fue en su día a principios de la pasada década. Claro. Yo creo que estamos ante algo muy, muy interesante, Adonías, y que sin duda los aficionados del videojuego de Madrid necesitábamos. Yo lo que peor me sabe de este ratito que llevamos de podcast es que no te he preguntado todavía cuál es tu videojuego clásico favorito. Y no sé si te atreverás a decírmelo.
Nunca me habían hecho esa pregunta.
Nunca jamás.
¿Solo uno? ¿Nada más que uno?
Sí, claro, claro. Es que como si no, es que se nos va a hacer el tiempo, fíjate. ¿Sabes? Al final.
Entonces te contesto con uno solo. Fíjate, Popeye de arcade.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué maravilla!
Hay una
cosa como el sueño de Miyamoto, ¿eh? quiero decir que ya sabes que fue la intención, sí, ¿no? Original de ese Radar Scope, que es un auténtico fracaso y que quieren convertirlo en un juego de Popeye y acaba siendo Donkey Kong, ¿no?
Así es.
Qué maravilla.
Pues me encanta esas mecánicas de una pantalla, una propuesta y sí, es ya tu habilidad o la falta de la misma lo que hace que superes esa prueba que el videojuego te propone, ¿no?
Se ha perdido ese género, ¿eh? El single screen platform, ¿sabes? El Snow Bros, el Tumble Pop, el Donkey Kong, naturalmente Mario Bros, el original.
Para mí es necesarísimo. Es decir, yo ahora mismo todos estos juegos que piporreas para allá y para acá me agobian hasta en un momento dado, porque digo, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Demasiado, se me escapa. Pero sin embargo, dentro de que hay muchos juegos clásicos que nacieron o con la idea de sacarte los cuartos en recreativa,
sí,
o con...
Es que eso también pasaba, ¿eh? Es que se habla de ahora de los DLCs, pero tela como nos metamos a ver qué hacían algunos desarrolladores de recreativas para sacarte los cuartos, ¿eh, don Adonías?
Incrementemos la dificultad de forma exagerada para que el juego tenga más duración. Eso lo hacían en los Spectrum, Amstrad, etcétera. Era lógico que lo hicieran así, pero ahí aprendimos a jugar. Y muchos educamos nuestra forma de jugar en cuanto a que a mí me encanta, sin perder el respeto a quien quiera que el videojuego sea una experiencia, es decir, un paseo más o menos facilote en el que por el camino te pasan cosas. Pero a mí me encanta el reto de esto es difícil, a ver si me lo paso. Y como digo, Popeye, pues te hace una propuesta, es una pantalla, no me despisto más de lo que está sucediendo, veo todo lo que está pasando y soy yo y el juego que me supere esas pantallas, ese récord, y a mí ese tipo de propuestas me parece adorable y maravillosa. Donkey Kong, tú lo has dicho, o sea,
sí, sí,
tan sencillo, y además, sobre todo, hoy día, son juegos que no todo el mundo puede o quiere jugar. Hay quien todavía se pierde con los controles analógicos de las mecánicas 3D, de girar, me muevo, no sé ni lo que estoy haciendo. Arriba, abajo, izquierda, derecha.
Sí, sí.
O con el joystick clásico.
Y comer
arriba,
espinacas,
abajo, izquierda,
eso
derecha.
Sigue siendo muy sano y muy bien.
¿Dar piñazos o comer espinacas?
Exactamente. Yo es que las espinacas las llevo muy bien, ¿eh? Ya veis que ha habido un cambio físico. Que Juan Carlos Caballero, CEO de RetroWall, muchísimas gracias por estar aquí en el Madrid In-Game Podcast de hoy. Muchísima suerte con el evento. Nos vemos en junio, ¿vale? Con muchísimas ganas de ver cómo evoluciona esta feria y cómo convertimos aquí en el campus del videojuego a RetroWall de nuevo en un super encuentro, ¿no?, de los jugadores de videojuegos clásicos. Y lo dicho, ya sabes, estás en tu casa. Muchísimas gracias por estar por aquí.
Muchas gracias a ti.
Y nosotros nos despedimos, cerramos por hoy el campus del videojuego. Recordándoos, no dudéis en consultar madridingame.es para conocer todos los eventos que tenemos a lo largo de las próximas semanas, todas las charlas que tenemos y, en fin, recordad que estamos aquí en la Casa de Campo. No dudéis en pasaros a conocer este campus del videojuego, el más grande de Europa, que ya sabéis que es de todos los madrileños y todas las madrileñas. Así que, lo dicho, acompañándonos en esta historia para ver cómo Madrid se convierte en una de las capitales del videojuego del mundo. Muchísimas gracias.